Continuamos con nuestra oración, especialmente para pedirle al Padre, por medio de su Hijo Jesús, que nos conceda la gracia de que su Espíritu Santo habite en nosotros. Puesto quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Esta tarde, Señor, te pedimos la gracia de no vivir sujetos al desorden egoísta del hombre y mucho menos hacerla nuestra regla de vida. Te pedimos de una manera especial que así como el Espíritu Santo fue conduciendo a Jesús al desierto y poco a poco fue haciendo la obra de operaciones de toda la voluntad de Dios a través de las manos de Jesús, así también en cada uno de nosotros, en la etapa de vida en la que estamos, nos conceda la gracia de vivir haciendo lo que corresponde. Concédenos muy especialmente, Espíritu Santo, el don del discernimiento, que yo creo que es la época donde ha sido más necesario tenerlo, conservarlo y usarlo para saber identificar lo que viene del Señor. Y recordemos las palabras de San Jerónimo, el que dice que conoce a Dios, pero no conoce su palabra, es un mentiroso. Concédenos pues la gracia, Señor, de que tu palabra habite en nuestro corazón y sea quien conduzca nuestras obras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Pidamos la intervención de los santos y santas del Señor, sus santos ángeles, para que podamos vivir en paz nuestra vida, podamos hacer con facilidad la obra de Dios, nos alejemos del pecado. Y muy especialmente vivamos bajo el amparo de la Santísima Virgen María y de su Inmaculado Corazón. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por cielo y en la tierra sea por siempre alabado. Pedimos por aquellos que celebran un año más de vida que el Señor los proteja y los ampare. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una pregunta rápida, a ver si con esto entramos al tema de lleno. ¿Alguna vez tú has escuchado una expresión de esas que dicen ya se me llenó el vasito? ¿Sí? Dame algún sinónimo de estas expresiones. Yo así. No tan folclórica. Ya estoy. ¿Eh? No escucho.
Ya me harté.
Está un poquito más ruda. La paciencia no se tiene que acabar cuando se llena el vasito, pero está bien. ¿Qué significa esa expresión? Es que llegamos a un límite, ¿verdad? Ahora, si Jesús hizo algo que parece una expresión como esta, y Jesús nunca perdió la paciencia, ¿se puede entonces llegar a un límite donde lo que suceda de aquí para adelante tiene que quedar muy advertido? Pongamos un ejemplo de una mamá que le da varias advertencias a un hijo, ¿verdad? Ya te he dicho una vez, ya te he dicho dos, ya te he dicho tres, que no te juntes, ¿verdad?, con fulano de tal. Si algo sucede cuando te juntes con él, voy a dejar que las consecuencias te lleguen y ya no te las voy a quitar como las últimas veces. Esa advertencia es impaciencia. Esa advertencia, que sí significa que ya te llenó el vasito, ¿es cae o raya en algo de desamor?
No.
¿Esa advertencia qué es?
No puede ser miedo.
No, no. El miedo no es de Dios. Ese límite, ¿para qué es ese límite? En ningún señalamiento mexicano he visto, pero en Estados Unidos tú puedes ir por una carretera y de repente empiezas a ver señales que dice dead end, camino,
sí,
se acaba el camino. Y tú puedes ir a toda la velocidad. Inclusive hay algunos lugares en algunas carreteras que cuando a algún carro grande le fallan los frenos, ¿verdad? Es como una salvaguarda para desviarse de la carretera y entrar como a una etapa de arena que mide como unos, no sé, 60, 80 metros y alcanza a detener a un tráiler pesadísimo a una velocidad y alcanza a detenerlo, ¿verdad? Es un límite extremo, es la necesidad de poner las pautas en un lugar donde de aquí para adelante ya no puede seguir pasando. ¿Se entiende esto? A ti te ha pasado, a mí también en una proporción. Si leemos el Evangelio del domingo de ayer con el que vamos a hacer hoy nuestra meditación y no leemos un poquito el contexto porque estamos hablando del capítulo 11 del Evangelio de San Mateo y el Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos, parece que no hemos llegado ni a la mitad todavía. Sin embargo, Jesús ha pasado por tantas condiciones, por tantas situaciones que ve la necesidad de poner un límite. Y la mejor manera de poner un límite sin perder la paciencia, el amor, la vocación de la salvación de las almas es generar una advertencia que señale la causal y señale la consecuencia. Si yo me voy un poquito atrás del Evangelio del día de hoy, va a decir que Jesús comenzó a reprochar a las ciudades en las que había realizado la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. Fíjense qué curioso el síntoma. Jesús va caminando por distintos pueblos, va generando evidentemente una dinámica que nunca había existido dentro del marco del judaísmo tradicional. La gente ve los signos de los tiempos, las palabras de Jesús son únicas. Nadie ha tenido ese poder, esas palabras. Y en boca de los soldados del templo, acuérdense la expresión, ningún hombre ha hablado como este. Y de pronto va por las ciudades, hace cosas extraordinarias, sana toda clase de enfermedades, libera de toda clase de demonios, se puede decir que rehabilita el ánimo de las ciudades decaídas, depresivas, entristecidas, oprimidas. Oye, que en tu casa se sane el enfermo, que cambie la situación, que ya pueda salir a trabajar. ¿Quién no está feliz de esto? Sin embargo, no hay cambio. Cuando se habla de que no hay arrepentimiento, cuando se habla de que no hay conversión, ¿de qué estamos hablando en el fondo? Si tú te refirieras a mí o yo a ti y dijéramos, hemos asistido a retiros, hemos estado en oración por muchos años en un grupo, hemos hecho muchas obras de caridad, pero no se ha convertido. ¿Qué estaríamos diciendo en el fondo de todo?
Que no están realmente.
¿Qué prevalece? No, bueno. ¿Qué prevalece? En un claro. O sea, fíjense bien, el hecho de que no haya conversión significa que sigues pecando. Ahí sí te valió todo. Entonces, en Jesús genera un llenarse el vasito, como dijimos al principio, esta clase de expresión. Es decir, esto no puede seguir así. O sea, ves que se sana tu parentela en tus ciudades, hay un cambio de ánimo, se infunde el Espíritu Santo, hay una transformación, se van fuera los demonios. Era para que estuvieran brincando con la voluntad de Dios. Sin embargo, la gente se echó sobre qué? Sobre sus pecados y sobre sus costumbres. O sea, el reproche es porque no se habían arrepentido. ¿De qué es de la única cosa que te deberías de arrepentir en la vida? De haberte peinado de aquella manera, de haberte comprado aquellos tenis. ¿De qué te debes de arrepentir en la vida? De tus pecados, de tus pecados solamente. Entonces levanta la voz y le va a decir: ay de ti, Corazón, es una ciudad, ay de ti. ¿A qué te suena? Ay de ti. A a una advertencia guión amenaza, ¿verdad? Ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón, que tanto les echaban los judíos, se hubiesen hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Algún gesto externo que dijera que estás arrepentido. Que el corazón se te parta, que haya lágrimas, que no quieras volver a transitar por la ruta de los pecados. Cubriéndose, yo se los digo, Tiro y Sidón serán tratados con menos rigor que ustedes en el día del juicio. Y tú, Cafarnaún, Cafarnaún era la ciudad del Señor. ¿Sí? Se crió, nació en Belén, se crió en Nazaret, pero vivió en Cafarnaún y ahí empezó su ministerio. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que vas a subir al cielo? No bajarás a donde están los muertos, porque si los milagros que se realizaron en ti se hubieran hecho en Sodoma, que es la peor de las expresiones que puede haber de términos de pecado, tan es así que la perversión misma lleva su nombre, sodomitas, ¿verdad? Sodomizar a alguien. Si eso se hubiera realizado en ti, todavía existiría Sodoma. Por eso les digo que el día del juicio Sodoma será tratado con menos rigor que ustedes. ¿Qué hay? Una línea trazada, un deadline. Hasta aquí llegas, de aquí ya no pasas, de aquí te va a tronar si sigues. Vamos bien en la sintonía, ¿quieres proclamar la palabra? Ahora sí, vamos a leer el Evangelio y tú vas a decir, ¿qué al caso con lo que acabamos de decir? Para que veas lo que pasa.
Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor.
Gloria a Dios, Señor Jesús.
Amén. Vuelvo a hacer la pregunta. No más que vamos a quitar el nombre de las ciudades y vamos a poner los nombres de terceras personas porque es muy cómodo. Y luego los vamos a quitar los nombres de las terceras personas y vamos a poner el nuestro. Ay de ti. Muy fácil hablar de los demás, ¿verdad? Ay de mí, ¿verdad? Porque si en fulanito de tal se hubieran hecho los milagros que se han hecho en tu vida, él ya se hubiera convertido, él ya hubiera cambiado con lo que hemos visto nosotros. Yo me gané un enemigo de gratis. Algunos enemigos son de gratis, ¿verdad? En nuestra amada iglesia, nomás por haberle dicho que yo no conocía a nadie que se le hubieran manifestado con tanta claridad las maravillas de Dios como a mí. Y se me quedó viendo, y en el confesionario es peor eso, ¿no? O sea, casi que debió haber hecho la pregunta natural. Entonces, si has vivido esas maravillas, pues ¿cómo sigues pecando? ¿Verdad? ¿Cuál es la raíz y el fondo de todo pecado? Vamos a decir cosas muy sencillas y muy trilladas. La naturaleza humana. Es que así eres, pues. Frágil, débil, inclinada al mal. Está bien, justificable. Es que pertenecemos a una, después de haber heredado el pecado original, pertenecemos a una naturaleza caída. O sea, alguien que ya está fracturado se puede volver a fracturar de donde está. ¿Sí o no? ¿Podemos decir eso?
Sí.
Pues sí, de esa pata cojeas. O sea, de esa pata ha cojeado toda tu familia. Es muy facilito que tú sigas el mismo caminito, ¿verdad? Que sigas en lo mismo, pecando. Pero el fondo de todo, el fondo dramático de todos aquellos que hemos recibido la palabra de Dios, que hemos estado en comunidad, que hemos recibido la gracia del Espíritu Santo, que se nos han administrado los sacramentos, que participamos de ellos, que hemos visto a nuestro alrededor circunstancias que recibieron mucha bendición y mucha gracia y sin embargo no prosperaron. ¿Cuál es la razón principal y fundamental que va a aparecer el día del juicio de cada uno de nosotros? Un juicio sencillo, claro, simple en la verdad. Es que finalmente seguimos pecando porque no le creímos a Jesús. Porque no le creímos. No le creímos. Vean el pecado. Fíjense qué maravilla de teología. Lo que enseñaron los judíos cuando el pueblo estaba en Babilonia, en el destierro, del capítulo 1 al 11 de sus Biblias, que son puestas como si fuera el inicio de la Escritura, no son los textos más antiguos de la Escritura. Si ustedes se van a cualquier texto del Pentateuco, estamos hablando de 1500, 1700 años antes de Cristo. Esos son durante el periodo de Babilonia, durante el periodo de destierro del Reino del Norte y del Reino del Sur. Estaba muchos años después, casi 1000 años después. Estamos hablando de un pueblo que se estaba extraviando, confuso, no sabía qué hacer. Y aquellos que sabían, tenían fe y mantenían alentado el pueblo, alentándolo con la fe, les fueron proponiendo las verdades teológicas. Y esa verdad teológica de lo que pasó en el jardín del Edén era, el proyecto de Dios era perfecto para el ser humano. Pero desde el momento en que se empezó a hablar, platicar, negociar y a creerle al demonio, se le dejó de creer a Dios. Fíjense qué curioso, así somos, no podemos estar en dos equipos. Si tú terminas pecando, si tú quieres en la imagen metafórica de comer la fruta prohibida, si tú terminas pecando, es que terminas diciendo, ya sé que eres débil, ya sé que te gusta, ya sabemos que estamos inclinados a eso, ya sabemos esto. Pero si terminamos haciendo esto, terminamos creyéndole al demonio y no a Dios. Dios nos habla de vida eterna, nos habla de redención, nos habla de perdón, nos habla de involucrarnos, de sentarnos junto a Él en su trono, y nosotros preferimos enredarnos en la cola, en los cuernos, en la perversión y bajar al lugar del castigo. Termina siendo muy tétrico y muy trágico el hecho de que Jesús ponga este límite. Jesús podría seguir predicando y predicando, y si tuviera que regirse bajo las normas actuales, en la forma en la que hoy se predica, en la forma en la que hoy se pretende incluir, en la forma en la que hoy se pretende manifestar, las estructuras seculares que están impregnando todas nuestras áreas en el carácter espiritual, y no somos la excepción, nuestra iglesia, obviamente, hay muchísimos ejemplos concretos. Jesús diría otra vez, pero no se agüiten, síganle, no se han arrepentido. Bueno, ya llegará su tiempo. Algún día se va a arrepentir. Algún día se van a convertir. Algún día. Y pasan los días, y pasan los años, y pasan las décadas. Y de repente no se arrepintió. Se murió en pleno pecado, se murió en pleno enredo, se murió siendo rebelde, se murió igual de soberbio, se murió igual de resentido, se murió igual de lujurioso, se murió igual de adicto, se murió igual de... No hubo nada. Parece que el ser humano está condenado a no cambiar. Pareciera que estamos, así como nos hemos ido desempeñando y así como nos hemos ido estructurando, así como es nuestra personalidad, pareciera que estamos determinados a eso. Y Jesús pone los límites. Hasta ahí todavía no hemos entrado al Evangelio. Inmediatamente después de ese texto, ¿verdad? con una pequeña pausa, dice, en aquella ocasión, refiriéndose a la misma, estoy leyendo directamente de la Escritura, dice, Jesús exclamó. Esto ya no tiene que ver para decírselo a nadie, ni para confrontar a nadie, ni para reprocharle a nadie. Jesús exclamó, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. ¿Quiénes son los sabios y entendidos a los que se refiere Jesús? Los que están en la cúpula y que no aceptan, no creen. Si lees unos cuantos versículos hacia atrás, te vas a topar con el desprecio que hicieron de Juan el Bautista. No lo escucharon, no cambiaron, no se convirtieron. Viene aquel ejemplo maravilloso de ustedes son como los niños que están en la plaza. O sea, ¿qué niños tan raros? Les tocaron canciones felices y no bailaron, tristes y no lloraron. O sea, qué raros, ¿no? Vean nuestros velorios de hoy en día, son muy curiosos nuestros velorios, ¿verdad? Antes podías llegar a un velorio hace 100 años y estaban las plañideras, ¿verdad? Aquellas mujeres del barrio que iban a llorar por el difunto. Y a veces nosotros conocemos algunas anécdotas de personas que estaban llorando por el difunto, tomando café. ¿Y quién se murió? No sé. No sé, pero estaban ahí haciendo un acto de oración, de verdadera participación. Y entraban en una dinámica de verdaderamente de llanto, ¿no? A la ironía de los velorios de hoy en día, donde entras y parece que es fiesta. Una comedera y una cafecera y una... Por eso se usa el dicho vulgar, ¿verdad? De decir, te están cafeceando, o te, ¿verdad? Ya te van a cafecear, fíjate. Y no tomabas ni café, ahora resulta que te están cafeceando. ¿Qué rara sociedad tenemos? Pero estas reglas de sociedad parece que están por encima del Evangelio, por encima de la palabra de Dios. Y Jesús sale con esta ocurrencia maravillosa. En esa ocasión, después de todo lo que ha tenido que reprochar, les termina diciendo, y ellos terminan escuchándolo, te alabo, Padre. La oración por excelencia de Dios, te alabo, Padre, eres el Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos. Los que debieron haber captado y entendido todo, no captaron nada. ¿Qué no captaron? ¿Qué no captaron? Tanta gente que se enreda con este texto. ¿Sí? No está hablando de algo abstracto, nada más que lo está diciendo sutil. Escondiste todo lo que yo hice, todo donde yo fui, todo lo que yo obré, todos los milagros, todas las predicaciones, todas las cosas extraordinarias que obraste por mí, los sabios y entendidos. Las despreciaron, las ignoraron, pero tú has concedido que se lo has revelado a la gente sencilla. ¿Y sabes qué? Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Esto es terrible, ¿eh? Porque en este mundo todos pretendiéramos ser de los sabios y entendidos. ¿Sí? ¿Cuál era la crítica de Jesús? Mira, caminan con las filatelias, amplían las filatelias de sus mantos. Caminan por los pasillos, por los atrios. Les gusta que les llamen maestros. Se pelean por los primeros lugares. Llenan de oraciones las casas de las viudas. Pues sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que no de una viuda pobre. ¿Verdad? Pues Jesús critica tremendamente, ¿verdad? Acuérdense lo que les dijo el Bautista, raza de víboras, ¿quién les ha dicho que ustedes van a escaparse del castigo que se les viene encima? El ser humano no tiene conciencia de ese castigo que se viene encima, pero está prevenido, está advertido. Y eventualmente, miren, yo sé que va a sonar un poco sensacionalista esto, pero a varios con los que me ha tocado platicar esta semana o estas últimas dos semanas después de lo que pasó en Venezuela, y que a veces nos quejamos de nuestros propios problemas, todos los que cada uno de nosotros trae, de repente le digo, ¿y cómo te sentirías si estuvieras, llevaras 8 o 10 días abajo de un edificio con 8 losas arriba? ¿Verdad? Enseguida de un ser amado muerto y tú todavía respirando y sin saber si vas a salir. 8 días sin moverte, 8 días sin comer, 8 días sin beber agua. Ahí estás. Y pensamos que lo nuestro, y pareciera realmente, la imagen es auténticamente apocalíptica. Hay una escena muy bella que una de mis hijas me enseñó. Está un tipo a la luz de la luna, no se ve dónde está, solamente se ve que están acostados. Y está sumamente enternecido este hombre, y tiene a otro hombre junto a él, y le dice: lo recuperamos a mi hermano, y le da besos en la frente. Y el hermano está medio sorumbón todavía, de 3, 4, 5 días que estuvo encerrado, y apenas si se sonríe, y él mueve un poquito así el celular, y se ve el tenderete de gente en la calle acostado sobre algún colchón, sobre alguna colchoneta, qué sé yo, ¿verdad? A la luz de la luna, dormidos ahí. Si comieron, si tomaron agua, si... Es una imagen apocalíptica. Se les vino el mundo abajo, ¿verdad? El mundo encima. Ahora, ¿eso se puede extender? Sí, se puede extender. En términos de geología, se habla que es un fenómeno muy extraño. Que con un minuto 20 de diferencia o no sé qué, esa clase de totalmente autónomos, está muy extraño. Y bueno, lo voy a citar porque siempre me ha parecido un dato curioso. Los que estuvieron aquí hace muchísimos años, yo empecé a manifestar, no sé por qué en aquella época me lo topé, estoy hablando de hace 30 años, ¿verdad? 25 o 30 años, una frecuencia que se mide, es un parámetro científico que mide la vibración de los megahertz con la que el planeta vibra. Hagan de cuenta que es una palpitación, así como la del corazón del ser humano, ¿verdad? Es la misma. 72 el ser humano, 7.2 tenía la Tierra. Y en ese entonces se empezó a mover a 8, a 9, a 10, a 11, los siguientes 5, 10 años. Y yo lo comentaba porque no dejaba de ser algo raro. Es como si tú tuvieras tus... Voy a ponerlo en términos de presión arterial. Tenías bien la presión arterial y ahora resulta que andas con presión alta, ¿verdad? Y tienes que estar abusado porque es un enemigo silencioso, ¿verdad? En tu corazón. Pues esa frecuencia se ha seguido moviendo. Si alguien quiere, la puede bajar. Hay una aplicación que te da la frecuencia a cada momento. La última vez que la chequé, no sé por qué se me borró del mapa, andaba como en 30. ¡30! Está en 70 ahorita. O sea, haz de cuenta que llega infartado el paciente al quirófano y está todo lo que da. Así está la población, así está el mundo, así están nuestros tiempos. ¿Qué significa eso? No sé. Pero tú interprétalo como te dé la gana, ¿verdad? O sea, no significa que las cosas son normales. No significa que los tiempos están como siempre. Todavía hay gente que utiliza esas frases. Es que siempre ha sido la vida así. Es que a todos nos tocaron estas épocas. No, no nos equivoquemos. Esta clase de donde al mal se le dice bien y al bien mal, es un enredo total. Sigo con el texto. Gracias, Padre. Y ojalá nosotros seamos de estos que a los que el Señor sí les ha revelado. Nosotros que antes a lo mejor nos creíamos gente sabia y entendida, ¿verdad? A lo mejor somos de esta gente sencilla. Que sí le hemos creído al Señor. Y después Jesús va a hacer un acto de autoridad total. Primero, todo lo que yo he hecho en ciudades como Corazaín, Cafarnaúm, Betsaida, conmigo... no fue suficiente para que se convirtieran. ¡Ay de ti! No te convertiste. Segundo punto. ¡Qué gesto tan maravilloso! Los sabios y entendidos están perdiendo de la película y los sencillos de corazón le están entendiendo. Gracias, porque así quieres que sea. Pero la situación primera y la situación segunda no cambian la situación tercera. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, creas que es democrático o antidemocrático, lo que quieras inventar sobre la autoridad de Cristo, pero Él tiene todo el poder. Todo el poder. punto. Ahora que se ha venido esta oleada, que obviamente era una estrategia que ya la hemos mencionado, y tengo que hablar de estas cosas porque a mí me parece algo imprescindible de tocar. Cuando hay un montón de signos de los tiempos y los queremos ignorar y queremos seguir hablando de las cosas como si fuera un buffet en el que solamente seleccionamos lo que nos gusta de la vida. La famosa, ¿cómo se llama? Lo que hubo a nivel de entrada de extranjeros a todos los países, la migración. Tan apoyada, tan promovida, tan sugerida, tan ocultada, con un desorden pavoroso, en muchos lugares está propiciando verdaderos descontroles. Hay muchas ciudades europeas que se han ido convirtiendo y se van a convertir en un caos. Tenemos países enteros que están poniéndose en contra ya de esta situación y salen a la calle los nacionales, ¿verdad?, poniendo y reglamentando y queriendo operar parte de lo que han estado haciendo en Estados Unidos, de echar para afuera al inmigrante ilegal que no se ajusta a las leyes, que quiere imperar su sistema. Y aquí básicamente gira todo en torno al Islam, porque a donde ha llegado, en etapa tras etapa, va transformando esas sociedades en algo completamente al margen y en contra del cristianismo. Pues verdaderamente se ha convertido en un enemigo el cristianismo, aunque al principio, en todas las etapas iniciales, hay una serie de integraciones. Jamás te hubieras imaginado que Estados Unidos iba a tener de alcalde, ¿verdad?, en Nueva York, a un político progresista, comunista, de izquierda e islamista. Es una broma, pues, prácticamente es una broma, pero son signos de los tiempos. La guerra está en términos espirituales y podemos repetir las palabras del Señor. A los sabios y entendidos ya se les escapó, los sencillos de corazón le están entendiendo, pero el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. O sea, esto se va a terminar definiendo un día de la manera que tú quieras y mandes. El discípulo no es mayor que su maestro, pero llegará a ser como su maestro cuando complete la lección. La persecución, el 100 por 1 de lo que hayas dejado por Cristo, junto con persecución, parte de lo mismo, es lo que estamos viviendo. Pero Él tiene la última palabra y la va a tener al final de todo. Pero es increíble, hay mucha gente dentro del marco de nuestra propia iglesia que está muy sorprendida porque vamos cediendo espacios, ¿verdad?, en el término de inclusión y en el término de abrir las puertas, espacios para que el Islam tenga espacios dentro de la Ciudad Santa, dentro del Vaticano, para orar. Y si tú sabes la historia de Mohammed, ¿verdad?, si tú la sabes, lo que este hombre hizo, te caes para atrás. Yo tengo una persona que me tocó conocer de pequeña, se casó con una persona dentro de esta religión en Estados Unidos y viene a lo largo a la ciudad. Y cuando viene, la veo y anda vestida totalmente cubierta. Eso es lo que ves, no sabes lo que eso implica atrás, la clase de sujeción y opresión que hay. O sea, ¿en qué nos convertimos? Todo el sacrificio de Cristo, toda la cristianización de la sociedad para generar verdadero estado de libertad, de amor, de convención, de equilibrio, de seres iguales, para terminar regresando. ¿Nunca has visto fotos de Irán de hace 40 años, en los años 70? Es una cosa de broma, parece, ¿verdad? Y los que tienen buena memoria y son más o menos de la edad, pues se van a acordar de los letreros del Ayatollah Khomeini, ¿verdad? Si cruzabas la frontera y estabas en Tucson, salud, veías ahí, o sea, el enemigo de los gringos, el Ayatollah Khomeini, ¿verdad? Ahí en plenos, ¿cómo se llaman? Publicidades espectaculares. Nadie conoce al hijo. La palabra conocer, ¿qué quiere decir en el lenguaje hebreo? ¿Qué quiere decir en este lenguaje bíblico? Nadie conoce. es nadie sabe realmente lo que es el Hijo, porque no lo han experimentado. La palabra conocer debe traducirse como experiencia. Cuando el ángel del Señor se viene y se aparece en la Anunciación a María y le dice: concebirás y darás a luz a un hijo. Exacto. La expresión de la Virgen María es: ¿cómo va a suceder esto si yo no conozco varón? No significaba que no estaba desposada con José. Significaba: no he tenido la experiencia. ¿Cómo va a pasar esto si no he tenido la experiencia del varón? Entonces, nadie conoce al hijo, es nadie ha tenido una verdadera experiencia de hijos. Ahora, hagamos una pausa y detengámonos en la escritura y caminemos siglos de revelación privada de los grandes santos. El conocimiento de la intimidad del corazón de Jesús, de Santa Faustina, de Santa Margarita, de San Juan de la Cruz. O sea, estos santos de la vida que llegaron a un San Francisco de Asís, que llegaron a entrar a una intimidad. Nadie conoce al Hijo, pero eso sí, ellos sí. Y el Hijo, fíjense qué curioso, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea, ¿quién es el que da la pauta completa de la revelación? ¿Quién es el que muestra la divinidad? ¿Y de qué depende? ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿De qué dependerá? Pero fíjate, eso suena muy así en vivo. ¿Y dónde podemos medirnos? A ver, ¿dónde podemos enchufarnos para saber si tenemos fe? ¿Qué tanta fe tenemos? ¿Qué tanta fe se necesita? No hay manera de cuantificar esto. ¿De qué depende?
La determinación de conocer. De las ganas.
Ganas. Disposición. Entrega, franqueza, sinceridad. Pareciera que para muchos de nosotros, pues, ni siquiera sabes si lo que estás haciendo es amor, si es atención, si realmente es interés. Todos tenemos una macrodosis de narcisistas en nuestra sociedad moderna. No buscamos más que nuestros intereses, nuestras conveniencias, nuestras comodidades, que las piezas se ajusten a nuestro camino. Vivimos una sociedad de zona de confort, repudiamos el sufrimiento, no queremos involucrarnos con personas que nos implican un enredo. Entonces, ¿quiénes? Y sin embargo, lees las vidas de estos que estamos mencionando con grandes experiencias, y estamos hablando de vidas de sufrimiento, de entrega, de renuncia, no se pelan a sí mismos, ¿verdad? Y viven buscando las palabras de Conchita Cabrera Armida, beata mexicana, ¿verdad? Si mal no recuerdo, patrona de los laicos, ¿verdad? En alguna forma. Aquel texto donde relata Conchita que tenía permiso de tener la Eucaristía en su casa, y van y se acercan una y otra vez a tocarle la puerta de que se está muriendo su vecina. Y ella, pues, tenía esa noche al Señor en su casa y... Y póngale unos fomentitos, doña Chona, ahí, ¿verdad? Y póngale ahí unos trapitos y dele tal o cual cosa. Y ella se regresaba y estaba adorando al Señor, y hasta que el Señor la para en seco y dice: le avisan, ¿no? Ya se murió doña Chonita, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno, pues al rato voy para allá, váyanle haciendo esto y en la mañana seguimos con lo que sigue. Y prácticamente así como que Conchita se relaja. Conchita era una mujer de dinero, ¿no? Vivía en una hacienda, tenía muchos hijos, tenía muchos recursos, vivía muy bien, entregada a Dios. Y se acerca al Señor: ahora sí, Señor, te voy a poder disfrutar toda la noche en adoración. Y la para en seco el Señor y le revela: yo no quería que estuvieras aquí conmigo, yo quería que estuvieras allá, se estaba muriendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros hasta nos inventamos nuestro camino de salvación? Como que nos vamos diseñando lo que más nos conviene, pues. Claro que suena muy padre estar en un lugar. No es lo mismo un retiro de 1,000 pesos que un retiro de 100,000 pesos, ¿verdad? Ya llegaste a un lugar, una vista preciosa, te toca el cuarto del último piso, sopla el viento maravilloso, la comida, ahí sí nos discutimos, pero... Pero de repente, oye, que de repente puede haber moscos, o que de repente hace frío, o de repente hace calor, y no somos capaces de nada. O sea, bueno, a lo mejor estoy hablando solo por mí, tú sí eres muy capaz de mil cosas, pero nuestra vida va demostrando que nuestra capacidad de sufrimiento por cumplir la voluntad de Dios está muy limitada. Con cualquier cosa nos deprimimos, nos entristecimos, nos resistimos, no aceptamos la voluntad de Dios, no coincidimos con lo que nos está pasando, estamos en guerra con nuestras circunstancias personales. Quisiéramos que todo cambiara a nuestro alrededor. La persona con la que vives, el gobierno que te gobierna, la economía que te sustenta, la clase de problemas económicos, los hermanos, híjole, si fuera posible ponerle a uno una cosa y quitarle a otro. Pero pues nadie conoce nada. Si no conoces al Padre y no conoces al Hijo, ¿cómo vas a presumir que conoces la voluntad de Dios? Solamente conoce la voluntad de Dios el que conoce al Padre, el que conoce al Hijo. Y otra vez pareciera que queda en conmoción el ser humano. Primer estatus de conmoción: ocultaste las cosas a los sabios y entendidos. Segundo, las revelaste a los sencillos. Tercero, Él tiene todas las cosas en sus manos. ¿Qué cosas? ¿Las tuyas también? Lo que te debes, lo que debes, las injusticias, las enfermedades, tu vida conyugal, en qué casos aplica y en qué casos no. Todo hay que atenderlo por separado. A ver, vamos a ver si tú sí o tú no. En los santos no había esta exclusión que ahora se propone en el camino sinodal. Todo hay que verlo por separado. Todo hay que ver cada caso para ver si es pecado en un caso y en otro caso no es pecado. Pues los grandes santos no tenían esa clase de consideraciones ni de exclusiones. Te formas en la fila de lo blanco, te formas en la fila de lo negro. Y mientras entiendes o no entiendes, a sufrir, a adorar. ¿Qué decía San Pablo? El que ha crucificado su carne con Cristo. O sea, el que ha renunciado a su propia vida. Renunciar a tu propia vida. No estamos inculturizados para eso en nada. Todo lo contrario. Sí, lo que yo quería era ser feliz, yo quería viajar, yo quería lograr esto, quería tener estos amigos, quería... Y ahora que se pone tan de moda los estatus de salud, las compañías cerveceras están en crisis, 25% de la cerveza ya no se consume porque ahora las nuevas juventudes toman bebidas de otra clase, se cuidan de otra manera... Y vienen unas nuevas políticas, ¿verdad? Unas nuevas culturas, unos nuevos escenarios de salud que van a conmocionar la industria alimenticia en todos lados. ¿Qué significa todo esto? Jesús está consciente que nos quedamos en ese estatus. Naturalmente tendríamos que haber, en este momento de nuestra meditación, haber encontrado exactamente lo que duele, lo que mortifica, lo que angustia de nuestra propia vida. Tendríamos que haberlo hecho. Sería algo natural hacerlo mientras estamos leyendo esto. Y entonces da la respuesta a Jesús. No es la respuesta para el hombre del siglo XXI que se siente autónomo, capaz, diestro, el CEO de su propia vida, el que apantalla por su seguridad. Vuelvo a lo mismo, si Él tiene el poder y todas las cosas están en sus manos, vengan a mí los que están fatigados y agobiados por la carga. Vengan a mí y yo les daré alivio. Si Jesús fuera político, les hubiera dicho: vengan a mí los que están fatigados y agobiados por la carga y vamos a revisar tu situación. Vamos a sugerirte algunos cambios. Vamos a ver en qué aplica y en qué no aplican tus solicitudes y te lo vamos a hacer saber dentro de 30, 60, 90 días. Y si no te llega ningún aviso, te vuelves a formar para volverte a checar y evaluar. Si fuera político. Pero como Jesús es de verdad, es el camino, la verdad y la vida, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga. ¿Qué porcentaje de la generación de nuestros compañeros de vida está en este estatus? Se habla de 1.750 millones de individuos en el mundo tomando medicina psiquiátrica, no más en ese rubro. No más, más todo el grueso de la población que de alguna manera trata de desfatigarse y desagobiarse con algún consumo de algún producto, de alguna droga, que sigue siendo, pareciera que por debajo de cuerda, lo que más contribuye al Producto Interno Bruto, ¿verdad? Bueno, alguien tenía otros datos, ¿verdad? Por ahí iba la cosa, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, podríamos decir, y yo califico, yo voy a calificar. A ver, ¿estás agobiado? ¿Estás fatigado? Vengan a mí y yo les daré alivio. ¿A quiénes? A los que vengan a mí. Entonces, lo único que hay que hacer para el montón de cosas de nuestra vida que no parece que encuentran tregua, que no hallamos el botoncito de la pausa, que no hay que hacer porque tienes que regresar a tu casa y seguir lidiando con las mismas situaciones que cansan, estresan, agobian, lastran, y pareciera que aunque no quieras te están desviando de lo que tú tenías planeado hacer, cumplir, lograr, llegar. La típica respuesta de todas las mañanas de tantas personas es que no dormí, es que no me dejaron dormir, cuando no fue el niñito chiquito, fue el enfermo, o fue la mamá o el papá anciano, ¿verdad? O un que otro vicioso en la familia, ¿verdad? También, por supuesto, ¿verdad? Que no deja de dormir, ¿verdad? Pero, pues bueno, si ya no vives para ti, si te conviertes en un servidor de todos, podría la dinámica dejar de ser perturbadora. Tomen mi yugo sobre ustedes. Hace unos años, todos son nueva generación, no importa los más viejos que estén aquí. Pero ya les platiqué un día, que para que vean cómo antes le echaba más ganas yo al asunto. Un día que tenía que predicar de esto, dije, ¿cómo voy a ilustrar esto? Pues ni modo de que lleve un buey a la comunidad, ¿verdad? Pero voy a llevar un yugo y ya se lo vamos poniendo a cuál le queda mejor, ¿verdad? Y fui al mercado municipal y compré un yugo y me lo traje. Y entendí lo que no entiendes cuando lo lees así fríamente. El yugo no es la monserga que traes jalando, cargando. Es el amortiguador para que no te lacere lo que traes. Si un animal no trae yugo, trae la cadena, la madera, la piola encima, jalándolo y lacerándole. La cruz no tenía yugo. La cruz era pelona sobre el cuerpo de Jesús. Pero el yugo es una protección de cuero armado, formado para poder jalar y que no te laceres. Te lo pones y puedes jalar algo sin que te corte. Vengan a mí, tomen mi yugo. O sea, sí vas a cargar, pero vas a cargar de una manera diferente. Toma mi yugo sobre ustedes, y hay algo que no nos gusta porque parece que estamos en automático. En automático, nuestro hace cortocircuito con nuestra soberbia. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. A ver, muchos de ustedes ya tienen hijos muy mayores. ¿Quién le ha enseñado a un hijo a ser manso y humilde? Cada vez que tuviera un gesto de soberbia, de altanería, de picudencia, ¿verdad? ¿Quién le ha enseñado a un hijo eso? Vengan a mí, yo les enseño cómo. Tomen mi yugo, pero fíjense cómo le hago yo, con mansedumbre. No hay violencia, no hay soberbia, no hay rivalidad. Y vaya si Jesús era valiente, y vaya si se ponía en contra de los que andaban enredados. Pero ¿cómo desconectaba el Señor? ¿Por qué tú y yo, si tenemos una confrontación, nos dura 4 días, 5 días, en como las jaivas, seguimos rumiando el ácido clorhídrico, ¿verdad? Y no te quedas a gusto hasta que no cobras venganza. ¿Ya? O dejas que la vida, Señor, te lo pido, ilumínala o elimínala, ¿verdad? Es una oración que va para muchas áreas de la vida. Pero si hacemos lo que Él nos dice, que yo no sé por qué no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? Tomando en cuenta toda la introducción del principio, ¿por qué no lo hacemos? La verdad. No, dilo bien. ¿Por qué no qué? Porque no creemos. O sea, le seguimos buscando nuestra propia fórmula matemática para salir adelante, para estar en paz, para que me funcione, para poder cobrar, vivir, estar, confort, lograr. Y por supuesto, tu dosis de placer en el camino, que no se quede debajo, ¿verdad? No le crees, pues. No le crees que renunciando, no le crees que en mansedumbre, desconectando esa área picudencia, ¿no? Esa área adrenalínica, controversial, rivalizante. Vengan a mí. La imagen de Juan en la última cena es extraordinaria. Jesús les acaba de decir: esto se va a acabar, me van a matar, y uno de ustedes me va a entregar. Vea ese nivel. Es un caos. La última cena es un caos. Llenos de tristeza, Jesús está profundamente, profundamente lastimado en su corazón. Está muy, muy... siente lo que está pasando. Y Juan recarga su cabeza en el corazón de Jesús. Recarga sobre su pecho, en medio de toda la tragedia. ¿Quién es, Señor? ¿Quién es? O sea, no, dime quién es y ahorita me lo echo, ¿no? Dime qué hacemos para que esto no suceda. Ese sería el estilo de Pedro, ¿verdad? Aquí tenemos dos espadas. Que se acerque uno, verás, y el cuello lo voy a cortar. No le atinó al cuello, le atinó a la oreja. Juan, ¿qué hace? Se recarga. No tengo más que hacer. Escucho ese corazón. Me quedo en paz. Y enseñan los expertos que es el único que permanece despierto, es el que permanece relatando, es el que puede dar testimonio de que Jesús va y viene 3 veces suplicando: aparta de mí este cáliz, suplicando. No trae otro tema el Señor. Aparta de lo mío, si se puede, apártalo. O sea, hasta en eso experimenta la condición humana como nosotros. No quiere ese tipo de vida, nadie la quiere. Pero el tema es, funciona el sacrificio, funciona la entrega, funcionó la cruz, funcionó el sufrimiento, funcionó. Algunos han llegado a pensar que la provocación de aquellos sumos sacerdotes y escribas y fariseos que se acercaban a la cruz y se burlaban los judíos diciéndole: a ver, baja de la cruz y te creeremos, ¿verdad? Un ápice de soberbia que Jesús hubiera podido haber tenido en su corazón, y se baja. Pero ¿quién sugería eso? Esa humillación, ¿quién la sugería? El demonio, ¿verdad? Corta lo que estás haciendo. Por otro lado, hay algunos que explican que el demonio está cebado en esto. Entre más hace sufrir al Señor, entre más cuando una persona está muy eufórica, cuando una persona está en el alcohol, cuando una persona está con toda esta lasitud en su vida, queriendo destruir, está embriagado de venganza, embriagado de odio. La película de Mel Gibson capta una escena maravillosa. Cuando Jesús se entrega a la cruz, el demonio se da cuenta que la redención se obró. Tetelestai. Todo está consumado, todo está pagado, ya no hay deuda. Ya no hay deuda. Y hay un grito, no sé si recuerdan la película. El año que viene sale la segunda parte, 20 años después. Así está nuestra vida, ¿Por qué nos reunimos todas las semanas, todos los lunes, a meditar la palabra de Dios? Porque solamente con la palabra de Dios podemos decidir apropiadamente lo que hay que vivir. Salud. Si no, vamos a seguir viviendo como nos da la gana. Si poquito nos sueltan, poquito nos sueltan. Poquito se fue a vivir unos 2 meses a otra ciudad y ya nadie lo conocía. 2-3 meses a otro lugar y ni a misa iba. 2-3 periodos de vacaciones y no rezó ni un día. Somos así, ¿verdad? Más o menos. Nos agobian los problemas de nuestra vida. Pero Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y no temas, pudiéramos decirlo, no temas, pequeño rebaño, al Padre le ha parecido bien darles el reino. Nadie los arrebatará de mi mano. Los anahuín, los pequeños de Yahvé, los sabios y entendidos no entran en esto. No entran. Los anahuín sí. Los pequeños, los chiquitos. Ya sé que a nadie le parece un piropo que le digan, mira, tú podrías ser de esta parte, pero sí eres. Sí eres y cumples la voluntad de Dios. Sí eres y aguantas. Si eres y te callas, si es el silencio, es una ofrenda extraordinariamente única en esta época, porque nadie se calla nada, nadie nos callamos nada, aparte lo publican todo. Pero si ofreces algo, aunque sea así pequeño, en silencio, acuérdense la oración del rey Ezequías, si no estoy equivocado. No haya que hacer, recibe una carta del rey asirio que lo va a invadir. Tiene 3 años el sitio de Jerusalén y es una carta blasfema. Le grita y le dice, ¿por qué crees de veras que tu Dios te va a salvar? Voltea a ver el ejército que traigo. Ni un pueblo ha podido con nosotros. Y se mete con la carta al templo. El rey, ¿cómo hace falta que nuestros reyes de nuestras épocas hagan esto? Se meten en los... Y le dice, mira lo que están diciendo de ti, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar así por tu nombre? Y son esos misterios de la escritura que ningún teólogo le quiere entrar porque se pegan un enredado a todos, ¿verdad? Donde el ángel del Señor amanecieron 180 mil muertos. Todos se murieron. Claro que podemos inventar las causales, ¿verdad? Se les contaminó el agua, pasó 2-3 cosas, todos. El único que no tomó eso fue el rey. Lo que tú quieras, pero Dios obra. Necesitamos agudizar nuestros sentidos. Necesitamos un sentido nuevo. Conocemos muy bien nuestros 5 sentidos. Es más, hasta conocemos el 6to sentido famoso, el de esa intuición. Pero algunos santos han propuesto que deberíamos de tener un sentido beatífico de las cosas. Saber descubrir con los ojos de Dios lo que es de Dios. No recuerdo en la vida de qué santo va y le ruega. Este hombre va y ruega a la tumba de no sé quién, San X, porque estaba ciego y se le devolvió la vista. Entonces viene muy contento porque había rogado y más o menos así es la historia. Y total que va con el sabio y le dice, ¿y cómo sabes que fue él que te lo hizo? ¿Cómo hacías más bien? Entonces pídele a Dios que tú puedas hacer de la mejor manera la voluntad. Dios mío, dame el estado en mis ojos con el que más puedo obrar tu voluntad. Y volvió a quedar ciego. Y aceptó que así tenía que vivir. Nosotros tenemos que encontrar... A nuestro nivel, no estamos saliéndonos del nivel de nadie, a nuestro nivel tenemos que encontrar lo que nos corresponda. Ese es el camino de nuestra vida. De esto nos van a pedir cuenta. No nos van a pedir cuentas de cosas, no nos van a pedir cuenta del país, no nos van a pedir cuenta de la conversión de miles. No, nos van a pedir cuenta de nuestras áreas de influencia. Sin embargo, la oración hace la diferencia. Y si una noche te despiertas y de repente se te viene a la cabeza alguien que ni conoces y se te viene, no viene ni al caso que estés orando por una señora que está en un hospital. El Señor pone las cosas así en el corazón y hay que rezar por ellos. Hemos vivido experiencias de estas, yo creo todos, donde nos damos cuenta que Dios está atento. Dios está atento a nosotros. Lo menos que podemos hacer nosotros a nuestra capacidad es estar atento de Él. Un papá cubre muchas áreas de un hijo y un hijo cubre muy poquitas áreas de un papá. Pero qué satisfacción para el papá cuando se da cuenta que el hijo está pendiente de obedecerle. No de 100 cosas, no más de una. Obedecerle. ¿Quién no cambiaría al hijo guapo, a la hija rica, a la popular, por un hijo obediente? ¿O quién sacrificaría la obediencia de su hijo, un hijo obediente, por cualquier otra virtud? ¿O cualquier otro, qué sé yo, carisma? Que Dios nos conceda esta bendición de ser hijos obedientes y hagamos su voluntad de la manera más sencilla posible. Así, Señor, como te ha parecido bien, revélanos a tu Hijo Jesús. Danos a conocer qué área de nuestra vida, fatigada y agobiada por la carga, necesita especialmente recargarse en tu corazón, en tus manos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Gracias por la paciencia, que Dios les guarde.
Gracias.